Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Esta versión en podcast fue un programa transmitido originalmente por Radio Televisión Martí.
Muy buenas radioyentes, bienvenido a este programa especial sobre la guerra en Ucrania, dedicado a un análisis y testimonios de la invasión de Rusia al pueblo ucraniano desde el 24 de febrero. Nos acompaña en el día de hoy Irina Lyubishkina, quien se encuentra en estos momentos en la región de Lviv, en la frontera de Ucrania con Polonia. Buenas por allá, y aunque sabemos que la situación no es la mejor, pero sí le deseamos a usted lo mejor y a su familia. Díganos cuál es la situación en esa zona donde usted se encuentra.
Muchas gracias por vuestro soporte. Yo ahora me encuentro con mi hermano menor en el oeste de Ucrania, en una aldea muy pequeñita rodeada por las montañas, cerca del río. Básicamente tenemos dos calles aquí y por ahora el oeste de Ucrania, toda esta zona está segura para nosotros, y por ahora tenemos en la tienda los alimentos, luz, agua potable. Nos falta un poco el acceso al internet, pero en general aquí estamos a salvo.
¿Su familia, sus padres se encuentran en Kiev, hasta donde la última vez que habíamos hablado estaban ellos allá en la región de Kiev?
Así es, en las zonas de la guerra cerca de la frontera rusa y bielorrusa en Kiev, están los rusos, están bombardeando nuestros territorios, y mi familia vive en la ciudad cerca de Kiev, que también están bombardeando. Ellos lamentablemente negaron a huirse y quedaron en casa. Mi mamá, por ejemplo, trabaja en la policía, atiende a las llamadas urgentes, y mi papá lucha al lado del ejército ucraniano contra los rusos.
¿Cuándo fue la última vez que tuvo comunicación con ellos, Irina?
Yo ahora estoy en contacto con ellos casi a diario por el teléfono, pero la última vez que les vi fue como unos meses.
¿Cuál es la actitud de los jóvenes ucranianos ante esta invasión rusa?
Pues totalmente negativa, porque nadie aquí en realidad soporta el régimen ruso, e incluso en las zonas cercanas de Rusia, de Lugansk, Donetsk, que ahora están ocupados por los rusos, nadie quiere seguir con ellos, nadie quiere estar en la Federación Rusa. Y nuestros jóvenes ahora son muy patrióticos, se unieron como nunca, y todos mis conocidos, todos mis amigos se convirtieron en los voluntarios, hacen todo lo posible para vencer en la guerra, y lamentablemente ya hay muchos jóvenes que sacrificaron sus vidas.
Usted es una persona joven, usted es una muchacha de unos 22, 23 años, según tengo entendido, nació en una Ucrania libre e independiente. ¿Cómo se siente cuando es el país invadido?
Sí, tienes razón. Yo tengo 23 años y para mí es otra realidad en la que no puedo creer todavía, porque, claro, nunca pensaba que en el siglo XXI puede suceder algo parecido, y más en el centro de Europa. Para mí este periodo es el peor periodo de la vida, y mi vida no va a ser como antes, sobre todo cuando ya no puedo volver a mi casa en Kiev, y no sé si voy a volver a mi casa un día, y no sé cuándo voy a ver mi familia, así que terrible.
Los ucranianos expresan su firmeza y su voluntad de lucha, inclusive en los mensajes de los teléfonos cuando usted trata de conectarse y la comunicación se hace imposible.
Абонент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. Ми вільні, ми сильні, ми разом. Слава Україні! The subscriber is unavailable. Please call again later. We are free, we are strong, we are together. Glory to Ukraine!
Estamos conversando con Irina Lyubishkina desde Lviv, en el oeste de Ucrania, fronterizo con Polonia. ¿Cómo era la vida de Irina antes de febrero 24 del 2022?
Yo trabajaba en la empresa de IT, estudiaba en la universidad obteniendo el grado de máster. Pues no sé, encontraba con mis amigos, con mi familia, salía a los bares, entonces vivía como una joven normal.
Recuerdo yo que hace 8 años atrás fueron precisamente los jóvenes en Kyiv los que iniciaron en noviembre del 2013 las protestas tras la decisión del entonces presidente Viktor Yanukovych de no seguir con el proceso de entrada en la Unión Europea. Y el lema de aquellas protestas, que después se conocieron como el Euromaidán, era Ucrania save Europa, Ucrania es Europa. ¿Recuerda aquellos años? ¿Eras un adolescente entonces?
En aquel entonces yo tuve solamente 14 años, entonces claro que no participaba en las protestas en Euromaidán, pero sí lo buen recuerdo, muchos muertos entre los jóvenes, porque antes y como ahora como antes, los jóvenes siempre luchan por la independencia de Ucrania y siempre salen a las calles para reclamar en qué país quieren vivir. Así que los jóvenes ucranianos son así.
¿Te mantienes en contacto con tus compañeros de clases, con tus compañeros de trabajo en la empresa de Haití?
Claro, estamos en contacto, gracias a Dios por ahora, todos están a salvo. La mayoría de mis compañeros de trabajo ya salieron de país y ahora viven en Europa. Y mis compañeros de los estudios de la universidad, algunos de ellos todavía están en Kiev, escondiendo en los refugios aéreos.
Irina, ¿cuál es tu opinión sobre las protestas que estás viendo en Rusia contra la guerra en Ucrania? La protesta en la televisión, las calles llenas de jóvenes manifestándose. ¿Qué me puedes decir de eso?
Los rusos de verdad es una nación de los eslavos. Ellos están como zombies con sus noticias falsas, televisión rusa. Ellos no creen a nosotros y no nos soportan, porque en realidad los ucranianos, como nadie, saben los rusos, porque dado a la participación, no sé cómo decirlo, en la Unión Soviética, casi cada ucraniano tiene la familia en Rusia, en la Federación Rusa. Incluso yo también tengo la familia ahí y ellos no les puedo convencer. Ellos no creen a su familia, no creen a nosotros. Incluso los padres no creen a sus niños que viven aquí en Ucrania. Entonces las protestas que ahora están en Rusia hay pocas y claro que con poca gente no se puede cambiar el régimen, no se puede hacer nada.
Antes que comenzara la invasión y veías la propaganda rusa en los canales de televisión, sobre todo, lo mismo en el Canal 1 o en Rusia 24, todos esos programas dedicados a Ucrania, hablando de Ucrania, ¿qué pensabas cuando tú veías eso? ¿Te imaginabas que podía llegar a un conflicto?
En realidad estamos en la guerra ya 8 años, porque los rusos invadieron a Ucrania, Donetsk y Lugansk, hace 8 años, y claro que hace 10 o 20 años estamos en la guerra informativa, pero como ya te comenté, nadie pudiera imaginar que eso puede suceder.
A continuación, un fragmento del discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos.
En los momentos más oscuros para nuestro país, para toda Europa, yo pido a ustedes que hagan más. Nuevos paquetes de sanciones son necesarias constantemente, cada semana. Hay que frenar la maquinaria militar rusa. Restricciones son necesitadas en torno a este régimen tan injusto. Proponemos que Estados Unidos sancione a todos políticos en la Federación Rusa que siguen en sus oficinas y que no han cortado relaciones con los agresores. A todos los funcionarios, de los legisladores a todos los funcionarios que no tienen la moral de separarse del terror. Estos fondos tienen que salirse del mercado ruso de forma inmediata, porque este sistema está derramando sangre en Ucrania. Miembros del Congreso, por favor, tengan el liderazgo. Si tienen empresas en sus distritos que financian la maquinaria militar de Rusia, por favor, presionen para que se alejen. Estoy pidiendo que los rusos no reciban un solo centavo que puedan usar para destruir al pueblo en Ucrania. La destrucción de nuestro país, la destrucción de Europa, todos los puertos de Estados Unidos deben estar cerrados a los bienes rusos. La paz es más importante que los ingresos y tenemos que defender este principio en todo el mundo. Ya nos hemos convertido en parte de la coalición antiguerra. Es muy amplio, une a muchas naciones, decenas de países, a aquellos que reaccionaron en principio a la decisión de Vladimir Putin de invadir. Pero tenemos que ser mucho más. Tenemos que crear nuevas herramientas para responder velozmente y frenar la guerra, la invasión tan amplia que comenzó el 24 de febrero.
Estamos conversando con Irina Lyubishkina desde Lviv, en el oeste de Ucrania, fronterizo con Polonia. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus esperanzas hoy en día, Irina?
Sabes, antes queríamos viajar por todo el mundo, vivir en otro país, pero ahora, durante la guerra, finalmente yo personalmente entendí que no hay mejor lugar que mi patria. Y para mí ahora el sueño principal es, claro, ver mis padres, ver mi familia un día, volver aquí, vivir ahí, criar mis hijos ahí y envejecer ahí. Entonces, vivir en un país libre, europeo, y claro, volver aquí para reconstruirlo y crear incluso mejor ciudad, mejor lugar para vivir ahí. Y claro que quiero vivir en Ucrania, un país independiente, libre, europeo, junto con mi familia.
¿Tienes un hermano junto contigo allí en los Cárpatos? ¿Estás en los Montes Cárpatos?
Sí, ahora, sí, así es. Estoy con mi hermano menor, tiene 14 años de edad.
La misma edad que tú tenías cuando el Euromaidán.
Los mismos 14 años. Y entonces la historia se repite.
¿Qué dice él? ¿Cómo ve? Tú eres su único enlace ahora con la familia cercana. Tú eres la hermana mayor y eres también la protectora.
Claro, pues le soporto mucho. Al decir verdad, él tiene un terror horrible. Le da miedo todo lo que está pasando ahora en Ucrania. Él quiere ir al colegio, ver a sus amigos, salir en la calle y a veces no entiende por qué no lo puede hacer. Y de nuestro lado, de mi lado, lo único que puedo hacer es estar cerca, hablar con él, soportar a él y esperar y soñar juntos que vamos a ver nuestros padres de nuevo.
¿Te imaginabas que los ucranianos fueran tan solidarios unos con el otro, de darle cobija, de darle techo, alimentos a los millones ya de refugiados cuando pasan por una ciudad, cuando pasan por una región, cuando van hacia Occidente?
Claro, porque siempre somos así los ucranianos. Se unieron como nunca ahora, es verdad, pero antes también solíamos ayudar uno a otro. Mayor diferencia entre los rusos. Los ucranianos siempre son hospitalarios, no solo hacia otros ucranianos, sino a los extranjeros y a todo el mundo.
¿Qué significa Slava Ukraini, Geroye Slava?
Viva Ucrania, viva el héroe ucraniano.
Era un grito que se empezó a oír mayoritariamente cuando el Euromaidán, y hoy se ha convertido como en el grito de una nación.
Así es nuestra mejor manifestación, digamos así, y cuando el presidente o otra persona encargada empieza o acaba de hablar, siempre decimos estas palabras, entonces el locutor dice viva Ucrania y le respondan viva un héroe ucraniano.
Inclusive Rusia protestó cuando los miembros de la selección de fútbol de Ucrania se pusieron esa inscripción en su pullover de competencia. No querían que los ucranianos dijeran gloria a Ucrania, gloria a los héroes.
Yo pienso que sí, porque el mayor terror de los rusos es el ejército poderoso de Ucrania. Y claro que ellos no quieren que en nuestro país ejército sea poderoso y sea muy bueno para vencer a ellos mismos.
Irina, en tus años de vida tú has visto varios presidentes ucranianos. Viste a Leonid Kuchma, a Kravchuk, a Kuchma, después a Yushchenko, a Poroshenko. Ahora vives bajo Volodymyr Zelensky. Los rusos solamente han tenido uno que se turnó 4 años de primer ministro, que fue Vladimir Putin. ¿Te imaginarías la vida en Ucrania con un solo presidente desde el 2000?
Yo no puedo reimaginar esta vida porque a mí no parece a un país con democracia, porque aquí en Ucrania elegimos el presidente nuevo cada 5 años y así podemos saber que estas elecciones son verdaderas. En Rusia no sé si una vez ellos hicieron una elección así y no sé si pueden tener otro presidente que Vladimir Putin, pero seguramente puedo decir que Ucrania es un país democrático y Rusia no.
A continuación, un fragmento del discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos.
Hoy, el mundo no tiene las herramientas. Las guerras del pasado ha hecho que nuestros predecesores hayan creado instituciones que nos protegieran de guerra. Pero desafortunadamente estas instituciones no funcionan. Necesitamos nuevas instituciones, nuevas alianzas, y ofrecemos eso. Proponemos formar una asociación, una unión de países responsables que tengan la fuerza y conciencia de frenar conflictos de inmediato, de brindar toda la asistencia veloz en 24 horas y, si es necesario, armas y sanciones y ayuda humanitaria y apoyo político y finanzas, todo lo que se necesita para fortalecer la paz de forma veloz, para salvar vidas. Estas asociaciones, una unión de este tipo, daría asistencia a aquellos que están sufriendo desastres naturales también y crisis humanitarias y epidemias. ¿Se acuerdan lo difícil para el mundo que fue hacer cosas simples, de dar una vacuna contra COVID para salvar vidas e impedir nuevas infecciones? El mundo se demoró meses, años en hacer esas cosas. Todo esto sería para evitar víctimas y pérdidas humanas. Estadounidenses, si esta alianza existiese, la Unión 24, estaríamos en la posición de salvar a miles de personas en nuestro país y en muchos países del mundo, para aquellos que necesitan la paz, para aquellos que sufren destrucción inhumana. Tenemos que frenar esto. Tenemos que prevenir. Tenemos que destruir a los agresores. No es suficiente ser líder de la nación. Hay que ser líder del mundo. Ser líder del mundo es ser líder de la paz. La paz en tu país ya no depende de solo de tu gente. Depende de las personas vecinas, de las personas fuertes. Fuerza no significa grande. Fuerza es valiente y preparado por luchar por los ciudadanos suyos y del mundo, por derechos humanos, por libertad, por el derecho de vivir y de morir cuando llega su momento. Y no cuando esa muerte es deseada por otra persona, por tu vecino. Hoy, el pueblo de Ucrania están defendiendo no solo Ucrania, están luchando por los valores de Europa y del mundo, sacrificando nuestras vidas en nombre del futuro. Por eso hoy el pueblo de Estados Unidos está ayudando no solo a Ucrania, pero a toda Europa y a todo el mundo para mantener vivo este planeta y para mantener vivo la justicia y la historia.
Estamos conversando con Irina Lyubishkina desde Lviv, en el oeste de Ucrania, fronterizo con Polonia. ¿Algún mensaje que desees mandar al mundo, a los ucranianos que están en el extranjero? Aquí en esta ciudad se realizó hace una semana atrás, hay una iglesia greco-católica ucraniana en el centro de la ciudad de Miami. hicieron una manifestación, sacaron sus banderas, sus pancartas, y fue bien emotivo. ¿Qué mensaje tú les mandarías a todos los ciudadanos del mundo, a todos los ucranianos que están en el extranjero, a todos aquellos que deseen escuchar a una joven ucraniana que está desplazada dentro de su propio país, cuidando de su hermano y soñando en un futuro mejor?
Lo único que puedo decir, no solo a los ucranianos, pero a todo el mundo, es que lo más importante es ser una persona honesta, con dignidad, y compartir la verdad y decir la verdad a todo el mundo. Porque si todo el mundo va a ser una persona real, una persona honesta, vamos a tener paz en el planeta entero.
Muchas gracias, Irina Lyubishkina, desde la región de Lviv, en el oeste de Ucrania, allá en la frontera de esa nación con Polonia, quien ha estado con nosotros para darnos una descripción exacta de lo que está pasando el pueblo ucraniano, de sus esperanzas, de sus aspiraciones y de su firmeza. Muchas gracias, Irina. Y Slava Ukraini, entonces.
Heroem Slava. Muchas gracias.
Gracias.